Muy buenas, bienvenidos a este nuevo podcast. Estoy aquí con Jorge Carrasco, que no le ves a lo mejor si estás escuchando, pero si estás viendo el vídeo, pues seguramente sí. Y Jorge Carrasco, la palabra que me viene es como curso de milagros, lo primero, ahora para presentarle, aunque vas a ver que hay mucho más detrás. Pero fue lo que a mí me hizo, bueno, miento, no fue lo que me hizo conectar con él, porque me hizo conectar mucho con él ver sus vídeos donde... no sé si la palabra es intervenir o guía o con las preguntas que hace a la gente son muy potentes y muy, muy heavy, ¿no? Las intervenciones que se te ve en tu Instagram y demás. Y a mí me llamó mucho el contactarte y sé que hablamos hace cuando estaba la pandemia prácticamente, porque yo estaba pasando por un momento personal de despertar y de acercarme a la espiritualidad. Y el curso de milagros pues fue una de las cosas que me llamó, aunque ha sido una relación de ir y venir, porque ahora hablaremos sobre él. Y bueno, le escribí a Jorge porque me apetecía mucho tener una conversación y la intención es que este podcast te lo escuches, el que estés ahora escuchando, y te vayas con un sentimiento, con un sabor, ¿sabes? Como si hubieras probado un vino y dices, ah, ahora sé lo que es esto, ¿no? Pues igual, pero con el curso de milagros, y sé que Jorge nos va a ayudar a que puedas hacer una cata y decir, ah, mira, pues me inspira a leer más, o mira, pues no es lo que creía y ahora sí que me apetece profundizar. Así que eso es un poco lo que vamos a hacer. Jorge, bienvenido. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Nacho, por este espacio.
Súper. Pues mira, yo voy a empezar por hacerte una pregunta que creo que va a ayudarnos mucho a entrar en intimidad contigo, que es la siguiente. Si tuvieras que contarnos una historia de algo que te pasó en tu vida que te ha hecho ser quien eres hoy, ¿qué historia nos contarías?
Pues tendría unas cuantas. Yo creo que es la acumulación de historias angustiosas las que nos llevan a soltar la cabezonería, a soltar querer tener razón y abrirnos a una nueva mentalidad. La que realmente detonó la secuencia de las anteriores fue a los 29 años. Yo ya llevaba una trayectoria de estudio de psicología, de inteligencia emocional y estas cosas, y había tocado un techo. Digo, macho, parece que con todo lo que sé no ha valido de nada. Y conecté con un sentimiento de sobreesfuerzo inhumano a nivel laboral y una derrota constante con el resultado que quería obtener o que entendía que tenía que tener. Luego te das cuenta que la vida no comete errores. Y fue ahí donde me vi abocado casi a tener que salir de la casa que estaba pagando en alquiler en ese momento, a los 28 años, 29, vivía con mi hermano por entonces. Y no tenía dinero para pagar alquiler. Es decir, me veía literalmente viviendo en un parque, cuando no me había pasado en la vida, y llegué a experimentar una angustia bastante, bastante intensa. Mm. Y fue cuando dije, algo tengo que estar haciendo yo mal. Mis amigos viven muy bien, aquí en Majadahonda y tal, y yo por mucho más esfuerzo me di cuenta que estoy sufriendo lo indecible. Te hablo de la parte laboral, pero también podía sacar el saco de las relaciones, que iba todo unido. Mm. Entonces, bueno, pues ahí fue cuando apareció realmente la obra esta que acabas de mencionar. Aparte de ella, pues me ha abierto mucho a la temática de la psicología humanista. Hay muchos puntos conexos entre la obra de la que hablamos y muchas filosofías, tanto antiguas como estudios psicológicos mucho más actualizados, mucho más allá de lo que es la psicología conductual, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, supera los techos que nos han enseñado, ¿no? Y eso es lo que, de excepción del mundo y por lo tanto de mí, mi mentalidad, y como consecuencia, la experiencia, ya que va totalmente unida de forma intrínseca.
Qué guay, mira qué curioso, Jorge, que una de las cosas que ha llegado a mi vida, que ahora mismo estoy totalmente fundido en ello, es la psicología humanista. Estoy haciendo un máster de terapia Gestalt aquí en Málaga y también estoy haciendo terapia individual Gestalt. Para mí me está gustando mucho, es como ha llegado en un punto. De hecho, mira, te voy a contar el viaje de por dónde he pasado yo para que tú me expliques ahí y con el tuyo y la parte del curso de milagros, ¿no? ¿Dónde lo metemos? Pero fíjate qué interesante. Yo empecé, yo estaba estancadísimo o mentalmente en que, bueno, en el esfuerzo también mucho, había hecho las oficinas aquí en Fuengirola y tenía la empresa, había hecho que creciera un montón con mucha gente y siempre andaba con más gente, más dinero necesito, más no sé qué, no llego, hago una promoción, salvo el culo, ¿sabes? Como siempre haciéndome el héroe y salvándolo y era como el dinero. Y ahí llegué a Majo Cascales, que no sé si la conoces, que también habla de curso de milagros, y hice sesiones con ella. Y entonces ella fue la primera que me lo introdujo, incluso con sesiones, que eso es una auténtica barbaridad, el poder tener a alguien como tú, como las personas que hay que se dedican a esto, ayudándote, ¿no? Uno a uno a conocer el curso de milagros. Y, Y en ese momento no entendí nada prácticamente. ¿Sabes? Era como, veía los conceptos, me lo explicaba, ¿sabes? Y yo y racionalmente parecía que lo entendía. De hecho, yo hacía como así con la cabeza, pero no lo entendía, ¿sabes? Era porque creo que hay una parte que es imposible entender estas cosas hasta que algo en tu cuerpo se abre, ¿sabes? O algo, no sé. Tú lo habrás visto a mucha gente y sabrás qué es lo que sucede que permite que una cosa como el curso de milagros pueda calarte. Pero a mí me llevó como 3 años más el poder abrirme a empezar a verlo y no lo he terminado, ¿eh? Que me puse con los ejercicios, leí como, no sé, una cuarta parte del libro y ahí me quedé. Pero siento que en ese camino de que descubres o oyes hablar del curso de milagros hasta que realmente te cala, a veces pasan muchas cosas, ¿no?
Pasa todo lo que tiene que pasar. Mira, hay una frase que hice el curso, lo voy a decir, voy a intentar traducirlo textualmente. Dice, las pruebas por las que pasas no son más que lecciones que se repiten una y otra vez para que donde antes tomaste una decisión equivocada puedas tomar otra mejor que te haga escapar de aquello que te hizo daño anteriormente. Es decir, todas las situaciones que nos acontecen siempre hablan de un reflejo. Cuando creamos una empresa, tal vez nos olvidamos un poco a lo mejor, ¿no? Que hay una delgada línea. El ego es muy sutil en todo. Y tal vez iniciamos intelectualmente, que es el primer nivel de comprensión de las lecciones es a nivel intelectual, pero no a nivel espiritual. Es muy distinto integrar esa creencia a comprenderla intelectualmente. Todo el mundo comparte intelecto, ideas, en Instagram a día de hoy, pero una cosa es hablar de ello, otra cosa es tenerlo integrado. Si yo, por ejemplo, aquí te digo, la paz mental es claramente una cuestión externa o interna, Nacho.
Interna.
Interna. Esto intelectualmente lo comprendemos todos. Pero de repente viene tu mujer, tu marido o quien sea y te deja los calcetines encima de la mesa y se te va la paz a la mierda. Eso ya no es interna, ahora es externa. Tiene que pasar algo externo a mí para que mi paz pueda volver a ser restaurada. Y empiezo a exigir cambios externos a mí. Así opera el ser humano. Operamos todo el rato en el nivel del campo, todo el rato en el nivel de la experiencia, todo el rato en el nivel del comportamiento. Y a lo único que apunta constantemente esta fabulosa obra es a que cambies la percepción que tienes de los hechos. Hasta la parte de la epigenética te lo dice claramente que todo lo que vivimos obviamente es subjetivo, también como lo explica la psicología humanista, y como un hombre piense, así será su vida. Es decir, hay más poder detrás de lo que tenemos en nuestros ojos que delante. Lo que más manda es lo que tenemos detrás, es decir, la percepción de las cosas es lo que marca nuestra experiencia y es a lo único que deberíamos acusar el esfuerzo de cambiar las cosas, es decir, alcanzar esa paz y desde ese estado de paz permitir que esa mentalidad opere a través de nosotros, descubrir los regalos que trae esa mentalidad sin tener que hacer nada. Esa mente ya va a operar por sí misma. Tú no tienes ni que preocuparte porque desde ahí la inspiración, la conectividad, la no necesidad, el propósito auténtico, las relaciones desde la no manipulación, ¿sí? Todo eso es cuando empieza a darse de una forma sin esfuerzo. Y parece esto un cuento de hadas, pero es que literalmente es como un aplastante.
Sí, mira, te voy a cortar, pero claro. Porque estoy como siempre en la mente del que está escuchando y tengo como esa habilidad. Y vamos a ir un paso para atrás, ¿vale? Y voy a empezar a meterme en...
Que yo tengo facilidad.
No, que va, tranqui. Yo te paro así, si no te importa, no pasa nada. Mira, hay una cosa que todo el mundo explica y que está en muchos libros y todo esto, y hablamos del ego, ¿vale? Uh-huh. Y entonces yo te planteo cómo lo veo yo y mi proceso de investigación para que me ayudes a que se lo desarrollemos a las personas y que yo lo pueda entender también mejor. Hablamos como el ego como si fuera malo, ¿sabes? Como en plan, no es que el ego es como malo, es el que el ego manipula, el ego hace no sé qué, el ego hace no sé cuántos. Y yo sé que en el curso de milagros habláis de la mente recta, ¿no? Y la mente, ¿cómo es? ¿Cómo son las dos mentes? La mente errada.
Mente recta, mente errada.
Exacto. Entonces, mi pregunta es, en este viaje terrenal en el que estamos aquí, ¿el ego es imprescindible tenerlo porque es lo que te permite hacer ese puente entre tu ser espiritual y poder vivir en la tierra y ser un ser individual, no ser el todo, porque si no, pues te fundes? ¿O el ego es algo que sí que lo puedes retirar y lo retiras si hay otra cosa de ti que gestiona? No sé si me he explicado o para simplemente empezar a entrar.
Vamos a empezar a entrar en esto porque efectivamente hay muchísima confusión y cuanto más vas profundizando, el ego se vuelve muy sutil. Y es la mentalidad de confusión. Es una mentalidad que, tal como explica, voy a hablar desde el curso Milagros, ¿ok?
Sí, por favor.
la respuesta al amor, a la ausencia de amor.
Uh-huh.
Es la negación del conocimiento. Es decir, el ego no puede decirte la verdad porque no nace en la verdad, nace en la falsedad. El ego no puede amarte porque no nace en el amor, nace en el miedo. Es una respuesta.
¿Estaría unido, tú que además has estudiado psicología humanista y demás, el ego tú lo pondrías como barra carácter? ¿Es también la personalidad? ¿Es el carácter que se crea desde...?
Sí, no, es decir, el carácter es la consecuencia de la mentalidad. Una mente errada conlleva un comportamiento barra carácter errado. Una mentalidad recta conlleva un carácter barra personalidad recta.
¿Y la mentalidad recta la tiene el ego o quién tiene esa mentalidad recta?
Ahí es donde inclusive en la psicología humanista se habla de la supraconsciencia o la infraconsciencia. En psicología humanista, de hecho, el curso Melaros le denomina al Espíritu Santo como la mente recta y al ego como la mente errada.
Okay.
En psicología humanista se explica, que eso fue Freud el que expuso la parte de la personalidad y la sombra, dotando de... Él decía que el ego era la personalidad y la sombra era el inconsciente. Pero en realidad la sombra nos aventajó muchísimo, pero hay un punto donde Curso Milagros escudriña un poco y dar una respuesta a esto. La sombra es parte del ego. Porque lo inadmisible que es la polaridad, lo inadmisible es lo que hace, es el mecanismo que hace que la personalidad tenga significado. Sigue siendo una mente dividida. Es decir, son las dos caras de la misma moneda. ¿Se me oye bien?
Sí, se te oye bien.
Perfecto. Entonces, por ejemplo, en la psicología humanista sí se menciona el Espíritu Santo a través del arquetipo del self.
Uh-huh,
el animal, sí. Tus energías masculina y femenina, el self es el arquetipo de ese Espíritu Santo, es decir, la conciencia de unidad hacia la cual todos nos dirigimos. Dentro del mundo en el que nos encontramos...
Me encantaría entender, porque yo desde mi nivel de entendimiento que tengo ahora, entiendo que hay un ser, un alma, no sé, llámalo como quieras, pero como una energía más conectada, que está individualizada, conectada al todo, pero bueno, aquí. Y luego entiendo que encima de esa se crea un personaje o una... Bueno, incluso el cuerpo, ¿no? Que yo a veces digo que el ego es como una representación psicológica del propio cuerpo, ¿no? De esa individualización del cuerpo. Y que ese ego, ahí es donde me gustaría tener como tu aclaración o cómo lo ves tú, que el ego es como el personaje de videojuego que utilizamos para movernos por este mundo, ¿vale? Y ahí es donde creo que está mi confusión, que me vas a ayudar a resolver, y que hay filosofías que dicen el ego lo puedes apagar, apagas el ego y sigue habiendo un personaje individual que puede jugar al juego, y otros que dicen no, el ego es el personaje y lo que puedes hacer es usarlo desde una mentalidad mejor o peor. Entonces, bueno, creo que con eso me introduzco solo un pelín para que ahora tú sigas con tu...
Tu metáfora del videojuego para decirte lo que es el ego. El ego no es el personaje del videojuego. El ego es el desplazamiento de la mente que se identifica con el personaje. Cuando tú crees que eres ese personaje, ahí estás en la mente del ego. Porque tú efectivamente la mente, de hecho, fíjate, hasta el curso Milagros dice claramente que el cuerpo es una respuesta. No, la respuesta no es el ego. La respuesta del cuerpo no es el ego. La respuesta del ego es el cuerpo.
Ajá.
Vamos a dar la vuelta a las cosas. Siempre nos han enseñado, de hecho, que la mente está dentro del cerebro. Y hasta la física cuántica te demuestra a día de hoy que es el cuerpo el que está dentro de la mente, dentro del campo, dentro de la conciencia, ¿no? Es una proyección, al fin y al cabo. Si nos vamos a un entendimiento así para como primer grado, ¿no? Si tú, por ejemplo, ves a Homer Simpson, le ves con el angelito y el demonio, ¿verdad? Son dos consciencias que son totalmente distintas, que son antagonistas entre sí. Es decir, nunca se van a poner de acuerdo. El único objetivo que tienen en común es que los dos te quieren decir quién eres.
Uh-huh.
El único objetivo que tienen en común. El resto es totalmente antagonista. Es decir, conllevan enseñanzas distintas y, por lo tanto, experiencias distintas dentro del mundo del cuerpo. Para que, de algún modo, alcancemos esa restauración de la conciencia de la que venimos, esa famosa metáfora del jardín del Edén, donde parece que nos habían expulsado. El jardín del Edén tenemos que entender que no es un jardín. Es un jardín simbólico, es una metáfora, es un estado de conciencia. Es un estado mental que hemos perdido. ¿Sí? Y es algo donde tenemos que volver. Es donde la psicología humanista también casa con esa parte, bueno, hasta la metáfora o el viaje de Joseph Campbell, el viaje del héroe de Joseph Campbell, que es esa parte de ir y volver, ¿no? Esa parábola del hijo pródigo, del alfa y el omega, el principio y el fin. Bueno, si nos damos cuenta, dentro de este mundo, que es donde estamos, el nivel que nos corresponde y el que nos interesa, no vamos a hablar tampoco del nivel del cielo ni del infierno, ¿no? Porque al final el que nos interesa es donde estamos. Todos tenemos en nuestra mente dos voces. dos voces. Una que es muy estridente, que es la tentación, que tiene un sistema lógico. Ambos sistemas de pensamiento son totalmente lógicos. El ego no te va a contar algo que es decir, esto es una tontería, ¿no? Te va a contar cosas que te vas a creer constantemente. Recordemos que es la mente de la confusión y sabe hacerlo muy bien. Si te das cuenta, uno habla de que tú eres un ser separado y que los demás son distintos a ti. La otra mente te diría que para nada, que tus pensamientos no son privados y que los demás y tú pertenecéis al mismo ser. Uno te habla de que el mundo es escaso. Te habla de la creencia en la escasez, que es donde se sustenta. El otro te habla de desde la creencia en la abundancia, de la plenitud. Porque te dice que tú eres un ser pleno. ¿Sí? Uno te habla de las injusticias. Te habla de que el ataque es lo que te sirve para poder estar en paz, para poder salvarte, para poder protegerte. El otro te dice que al revés, que tienes que deponer las armas, que tienes que cesar el ataque en tu mente para poder experimentar la paz. Que el ataque nunca te va a llevar a la paz. ¿Sí? ¿Vamos siguiendo?
Sí, y ahora una pregunta sobre esto. Sí. Si tú lo dijeras desde Jorge, o sea, si Jorge tiene estas dos voces, ¿no? Que el ego y la otra parte, ¿cómo lo llamáis en el curso de milagros?
El Espíritu Santo se llama. Lo menciona así, que es al final, el espíritu procede de la palabra ser, no es una paloma blanca, yo siempre lo aclaro, no es una palabra blanca que tuvo una noche loca con la Virgen María. Es el reducto de tu mente que sigue en su sano juicio, que ha salvaguardado la identidad de lo que eres y que de algún modo es el sentido común que todos tenemos. Es espíritu, es ser santo libre de juicio de conflicto. Es decir, es el mente que está en perfecta paz.
Genial, entonces tenemos por un lado a el ego de Jorge, por ejemplo, y el Espíritu Santo en Jorge, o el ego en Jorge y el Espíritu
Santo. El ego de Jorge y el Espíritu Santo en, porque este es, okay. es el nexo en común de todos.
Genial, vale. Entonces, este de aquí es el nexo en común de todos. Me encanta por dónde está yendo la esta. Y ahora, el que mira, ¿quién es el que mira? O sea, Jorge es el personaje cuerpo que está y es un ser inocente y es el que tiene un ego al lado pegado que le... A ver si conseguimos llegar hasta ahí.
Porque justo hasta el curso de milagros hace mención estas tres figuras protagonistas. Está el ego, está el Espíritu Santo y está el tomador de decisiones. El tomador de decisiones somos nosotros. Es decir, ¿cuál es la... Como dice el curso de milagros, dice Dios, el único poder que Dios te dio fue el poder de decidir. Y con eso tienes todo lo que necesitas. Hay dos mentalidades. Y tú, en cada circunstancia, estás decidiendo cuál de las dos es real para ti. Voy a repetir esto. Tú tienes dos mentes, que son antagonistas, recordemos, que cada una te va a enseñar algo distinto y por lo tanto te va a llevar a experiencias diametralmente opuestas, totalmente distintas también como objetivo. Tienes que experimentarlo. Estás en este nivel de la experiencia y tienes que integrarlo a través de la experiencia. ¿Cuál es el papel que jugamos entonces? Porque aquí parece que hay una batalla. El ego ataca, el espíritu no responde nunca a la batalla. Porque sabe que el ego no existe. No es ni positivo ni negativo. Esto es otra de las cosas que hay que aclarar. Hay un ego positivo, hay un ego negativo. ¿Puede ser positivo algo que existe dentro de un sueño? ¿O los sueños son ilusiones? No puede ser ni positivo ni negativo, que no es real. Por lo tanto, no hay que atribuirle de etiquetas ni de adjetivos calificativos a algo que no existe. Y tenemos que reconocerlo como tal. El ego literalmente es una alucinación. ¿Qué papel jugamos nosotros? Como se dice, en cada circunstancia, en cada acontecimiento, siempre decides ante tus dos únicas posibilidades. Estás diciendo, ¿a quién de los dos maestros, el maestro de la pequeñez o de la grandeza, quieres dejar las riendas para que dirija tu vida? ¿Sí? Cuando estoy sintiendo mucha envidia, le he dejado las riendas al ego porque estoy creyendo en las injusticias, en la escasez, en que para que unos tengan yo tengo que perder, ¿sí? Y esto es una percepción que compartimos los seres humanos, pero que no es real. El espíritu dice, cuanto más das, tu caudal aumenta porque cuanto más compartes tus ideas o tus pensamientos, más poderosas se tornan y todo pensador experimentará los efectos de su forma de pensar. Aquel que yo deposite mis oídos, mi fe, mi veracidad, de cuál de los dos es real para mí, ese me va a conducir a una experiencia totalmente equilibrada con la enseñanza que está mostrando.
Vale, por lo tanto, entonces...
Papel es el tomador de decisiones. ¿A quién estoy dejando la rienda de mi vida? ¿Cuál de las dos mentalidades?
Me encanta. Y al final, a mí se me venía nada más que lo has dicho, como que ese tomador de decisiones, para mí es como la atención, reduciéndolo mucho, ¿no? Como la atención, la conciencia, ¿no? El momento presente, eso, el ahora, ¿sabes? Es el que eres tú ahora. Y ese que eres tú ahora, si estuviéramos en lo del videojuego, entonces sí es un personaje. O sea, si estás encarnando un personaje individual con un nombre, con un cuerpo, con un todo,
con una historia.
Con una historia, con cosas que vienen de atrás por la humanidad, por su familia, por lo que sea. Y ese personaje, que desde un punto de vista que no es el carácter, ¿sabes? Como un personaje puro, no un personaje de tu carácter o tu ego. Ese personaje tiene una alucinación que es el ego, que está intentando engañarle, que está como, pues bueno, llevándole a sobrevivir o no sé, o su sistema de defensa, lo que sea. Y luego, por otro lado, hay un hilo que está conectado, que es este Espíritu Santo, que está conectado con todos y con todo, que quiere permitirte vivir en paz.
Que despertemos del sueño, lo digo despacito, del sueño de conflicto en el que creemos encontrarnos. Y digo creemos, énfasis, y sueño haciendo énfasis. El Espíritu Santo es, digamos, la respuesta, como dice Luis Milagros, es la respuesta que Dios dio al sueño de su hijo, para que despertase del sueño. Qué poético.
Sí, totalmente. Entonces, para ver si la gente lo entiende bien y tú lo ves bien, o sea, es como tú naces en este mundo, o sea, en esta experiencia humana, y no sé si ahora nos iremos un poco más para atrás incluso, pero a mí, o sea, no es que no existe, según lo que acabas de explicar, ni siquiera el que tú puedas matar al ego o no, porque no existe, es una ilusión. Entonces, es como es reconocer que está esa ilusión ahí, ese programa en funcionamiento, buscando, ahora cuentas si quieres tú un poco por qué hace esto el ego, ¿no? O por qué sucede esto. Y tú, como tomador de decisiones, con tu historia vital, con tu nombre, con tu cuerpo, con tu individualidad, con el regalo que te ha dado la vida de poder vivir esto como un ser individual que vive cosas y que decide.
¿Qué crees que la vida, si ponemos la vida barra Dios barra el universo, ¿por qué crees que Él es el que te ha dado este regalo?
¿Por qué creo que Dios me ha dado el regalo de la vida?
No. ¿Por qué asociamos que esto es la vida?
Ajá, sí. Pues supongo que por ignorancia, por ignorancia. Porque...
Claro, pero ahí ponen tela de juicio hasta esto, ¿no? Hay una parte que se dice que sobre Adán se abatió un sueño profundo. La madre representa la película de que es una ilusión lo que estamos viendo, ¿verdad? Y a esa ilusión le llamamos vida. A la ilusión, es decir, a algo ilusorio, a una parte fantasmagórica, algo que estoy proyectando que es mentira, es a lo que llamo vida. Y esa mentira contrae sufrimiento, contrae vejaciones, violaciones, asesinatos, muerte, terremotos, pobreza, hambre. ¿Por qué seguimos proyectando que el artífice de todo eso es Dios en lugar de nosotros?
Ajá, sí, totalmente. Pero es como la otra... Sí, lo veo. Eso es como lo que proyectarías desde el ego, ¿no? Que está sucediendo.
El mal siempre procede de fuera. Y no nos debemos hacer nunca responsables.
Pero total.
Nos tenemos que olvidar que estamos dentro de un sueño y que la característica de un sueño es hacer creer al soñador que está despierto mientras duerme. ¿Entendemos esta parte?
Sí, no, la entiendo. Y la pregunta siguiente es, ¿despiertas? Porque claro, aquí viene la siguiente pregunta. Si despiertas del sueño, ¿qué vives? ¿Sabes?
La verdad.
¿Y cuál es la verdad que vives si despiertas del sueño?
No, esa es una pregunta trampa, porque aquí es donde desconocemos. El curso Milagro es un curso que te enseña la verdad. Te enseña a reconocer el error para poder dejar de otorgarle veracidad y así despejar el camino a la mente para que el conocimiento pueda ser reinstaurado en esa mente. Es un trabajo de despejar el camino a la falsedad y esto sí podemos identificar. Por ejemplo, estamos hablando de que tú tienes un yo conformado, un ego, ¿verdad? Y pensamos que el concepto que tenemos de nosotros mismos, que por cierto, abro un paréntesis, es lo que más amamos en este mundo. Por encima de todo, lo que más valor le damos es al concepto que tenemos de nosotros mismos. Rompemos relaciones por defender nuestro concepto. Matamos, inclusive, puedes ver las guerras del mundo, por defender nuestra posición y nuestro concepto. Queremos tener razón por encima de todo en lugar de abrirnos a que la vida nos diga qué es la verdad. Pero yo digo, vamos a identificar, vamos a dar un poco la tierra. Nacho. Nacho Muñoz, ¿cuántos años tiene?
42.
42. Es del 81. Buen año, ¿eh?
Buena cosecha.
Dice que a partir de los 40 es cuando empiezas a tener un pelín de canas y puedes empezar a tener el derecho de poder expresar. Sí, sabiendo que no sabemos todavía.
Total.
Nacho Muñoz tiene una historia, es decir, Nacho Muñoz es el resultado de su propia historia, ¿verdad? Hecho la pregunta de otra forma. Si la historia de Nacho hubiese sido totalmente distinta, ¿Nacho sería el mismo personaje o tendría otro carácter, como tú dices?
Esto es profundo, ¿eh? Porque por un lado te diría que Nacho, si es el ahora y es el que toma decisiones, ha sido el mismo siempre. Y lo que ha cambiado es el ego o es el carácter que se ha creado, pero Nacho es el mismo. Que es
Nacho,
el que
es el Vince... Nacho es el ego.
Ok, o sea, no es el que toma decisiones, no tiene nombre, no tiene individualidad.
Hay una conciencia que no se identifica con Nacho Muñoz. Es la experiencia viva dentro de aquello que tú llamas Nacho. Nacho es un nombre y apellidos que se te dio aquí en este mundo. Pero tú antes de que te pusiese nombre y apellidos ya eras un ser viviente, ¿verdad? Había una conciencia viva ya, que no tenía todavía nombre. Por lo tanto, Nacho son elementos adjetivos que se incorporan como post-it a esa conciencia. Entonces la conciencia se empieza a identificar ya con Nacho Muñoz. Uh-huh. Desde mi punto de vista, la conciencia unidad. Se identifica con Nacho, que es un hombre que nació en tal sitio, que viene de una familia, que tiene que convertirse en un rol existencial, que tiene un papá, que tiene una mamá, de una cultura, una religión, unos estudios, ¿sí? Todo eso es la parte de esa famosa proceso de individuación inconsciente, sí, y consciente de Carl Gustav Jung. Es ahí donde empezamos a, desde una mente de quiénes somos, de no saber quiénes somos, empezamos a fabricar un concepto a través del cual poder manejarnos por el mundo, movernos por el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí es donde aparece todo este entramado del mundo de ilusiones en el que nos encontramos. Es decir, voy a volver a hacerte la pregunta. Vamos a responder de una forma simplista para la gente, pues si no nos vamos a temas...
No, pero da igual, tú vete, vete. Vamos a esos. Si la gente que escucha este podcast viene a volverse loca aquí, no pasa nada.
Entonces, te voy a decir que tu cuerpo es un pensamiento conflictivo, uh-huh, de la creencia de que estás separado de la totalidad. Gesto este que hiciste tú, que hiciste un desplazamiento del conocimiento por voluntad propia, y ahí apareció el mundo de la percepción. No del conocimiento. Conocimiento es conozco. Sé quién soy. Desconocer es abrirme a la percepción. Y aquí todo el mundo percibe, nadie conoce. Uh-huh. En ese nivel de la percepción es donde se abren dos brechas. La mente superior, que es la del Espíritu Santo, que sigue siendo percepción, y la mente del ego, que es percepción inferior. Las dos son percepciones. Pero hay una que es la mente del espíritu, que es la que más se acerca al conocimiento, es decir, al nivel del cielo, al nivel del conocimiento, al nivel de la verdad. Aquí nadie conoce la verdad. Aquí todos hemos olvidado lo que es verdad barra, sinónimos, ¿eh? Amor barra, conocimiento barra, cielo barra, ¿sí? Es abundancia, es el estado de la completud, de la compleción. Es donde yo sé quién soy y por lo tanto reconozco quién es cada uno, quién es el mundo. En este mundo de sueño, donde estamos separados de esa totalidad, que hasta, fíjate, la medicina china tiene una paridad con esto, dice la enfermedad, es la creencia, o cuando estás separado del Tao, del sentido de la vida, separado de, hasta Harvard, la Universidad de Harvard y la Universidad de Hawkins, han hecho un estudio brutal de 80 años, donde dicen que hay una asociación muy directa entre la sensación de separación del sujeto con sus progenitores y las enfermedades que está experimentando. Fíjate cómo vuelve a señalar que la separación, la sensación de separación, es la causa de la enfermedad. Pero sigue siendo una sensación, una creencia, que es imposible. Es decir, la creencia en la separación no es real, es una creencia. Por lo tanto, si no es real, la causa de la enfermedad no es real. Cuando nos damos cuenta de esto, si la causa, te das cuenta de que es una ilusión, los efectos o los síntomas de la causa desaparecen junto con esa ilusión. Si me pides que vaya por ahí, voy por ahí.
Sí, sí, no, va perfecto, va perfecto.
Vamos a adentrarnos en la pregunta que te he hecho. ¿Quién sería Nacho si su pasado hubiese sido distinto? Y aquí es donde podemos identificar la ilusión. El pasado de Nacho es lo que ha forjado, según la psicología humanista y todo esto, es lo que forja, digamos, la personalidad, el carácter, etcétera, etcétera. Yo soy Jorge, yo soy quien soy por mi pasado, por mis padres, por mis acontecimientos, por mis amigos, por lo que me sucedió bueno, por lo que me sucedió, sucedió malo, ¿verdad? Pero aquí es donde nos tenemos que detener, porque esto es falso. Es decir, ¿realmente los acontecimientos que tú viviste, si yo hubiese vivido a tu lado, los habría percibido desde la misma perspectiva? No. Aquí es donde la epigenética te dice claramente que la respuesta personal que damos a los acontecimientos es lo que hace que se activen o desactiven enfermedades, que tengamos una buena salud emocional, que sería el Espíritu Santo, una mala salud emocional, que es el ego. Es la percepción, que es subjetivo, no objetivo. La percepción que tenemos de los acontecimientos es subjetiva. Es decir, no es real. Es una respuesta interpretativa que yo he hecho muy particular de un acontecimiento concreto, ¿verdad? Por tanto, el pasado que yo he vivido no está basado en la verdad. Está basado en mi interpretación.
Totalmente.
Por lo tanto, la causa de mi concepto está basado en la ilusión, no en la verdad. Si la causa de mi concepto de Jorge Carrasco está basado en interpretaciones falsas, el concepto en sí también es un error.
Sí, sí, totalmente.
Pero protegemos el error, defendemos el error, matamos por el error y nos separamos de los demás por el error. Estamos como cabras. Es, repito, es lo que más sentido y sensación de seguridad nos da a la hora de movernos por nuestro entorno. Y es con lo que nos hemos identificado. Nos hemos puesto un disfraz y llevamos mucho tiempo con él. Mira, voy a poner... Perdóname, Nacho, que es que me vienen ideas. Voy a poner otro ejemplo muy bonito de esto. ¿Tú te acuerdas cuando tú jugabas a Indios y Vaqueros de pequeño?
Sí.
Imagínate que somos tú y yo amigos. Sí, bueno, no hace falta imaginar mucho, ¿no? Nos llevamos muy bien. Voy a tu casita y tú dices, yo quiero... Me han comprado un tal. Te pones el sombrero y tú te pones el disfraz de vaquero. ¿A mí qué me toca?
Indio.
El de indio. ¿Tú crees que los vaqueros en este mundo, si no existiesen los indios, podrían ser vaqueros?
No.
No, ¿por qué? Porque les falta el opuesto y el contraste. ¿Significa que se llevan bien con los indios? No, son sus enemigos, pero lo necesitan, ¿verdad? Esto lo podemos ver en todas las polaridades, que es donde entra la psicología humanista, me encanta. Tú ahora, cuando te pones ese disfraz cuando eres pequeño y aparece papá por el pasillo, ¿tú ves a papá o ves a un jefe indio, por ejemplo? ¿Sí? O sea, tu mente empieza a usar todos los elementos que tiene alrededor para que el significado del vaquero tenga significado, ¿verdad? ¿Sí? Metafóricamente.
Sí, 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 sí.
Vale. Por lo tanto, estás haciendo que la vida no sea tal como es. Necesitas darle un significado específico para que el vaquero tenga sentido para ti. ¿Vemos? Este sería el
propósito. Sí, sí, 100%.
Te está diciendo no.
100%.
Esto es a lo que llama Cursos Milagros la proyección. La información que tú dotas en el presente, es decir, la información que traes contigo es del pasado. Tu mente está absorbida por pensamientos del pasado. Por eso lo proyectas sobre el presente. Es decir, estás vomitando sobre el presente todo el rato el pasado. ¿Sí? Y ahí haces que el presente no sea tal como es, sino que sea de una forma. Ahora bien, a ti te llaman y de repente a las 9 dice mamá, a cenar. ¿Tú qué haces? Te quitas el disfraz y te vas a cenar y vuelves a ser Nacho, ¿verdad? No. El problema que tenemos como seres humanos es que todos nos hemos puesto el disfraz de vaquero y nadie nos ha llamado a la mesa a cenar. Seguimos con el mismo disfraz que cuando éramos pequeños. Y seguimos viendo la vida tal como es, intentamos cambiarla por fuera y no nos damos cuenta que el problema es el disfraz que tenemos. Que cuando tienes 40 años, está roído, está mucho más apretado porque has crecido, es más incómodo y proyectas esa incomodidad sobre el mundo. El mundo es más injusto, ¿no? Coño, quítate el disfraz.
Total. Mira, ahora, además creo que encaja perfecto como para entender las partes y me ha parecido súper interesante y súper certero, ¿sabes? Es como desde la parte humanista, o sea, entiendo perfectamente y a ver dónde ves tú aquí la lógica en esto, aunque a lo mejor no la tiene, pero es como tú vienes aquí y en el momento que eres un bebé o como sea, conectadísimo con el Espíritu Santo, no hay, bueno, ya hay escasez porque pides y te dan tetas, o sea, ya realmente ya estás en la ilusión, ¿no? Pero tu carácter a lo mejor no está todavía con tantas defensas que se van creando y tantos mecanismos neuróticos de manipulación y todas esas defensas que entiendo que se crean porque te sientes amenazado. Y entonces se crea tu personalidad, todo lo que conlleva hasta que tengas tus 40 años. Pero ahora, si tú has llegado a los 40 años con ese programa que es el ego, que si lo vemos de otra manera, por proponer una manera diferente y así inspirarte en tu explicación, ese ego fuera un sistema de seguridad que como ha interpretado que todo es escaso, que todo es dañino, que te puede hacer desaparecer, te ha protegido con mil cosas, desde incluso el amor, que en verdad yo lo siento así, que hasta ahí también está el amor debajo, y ha creado todas esas capas, toda esa defensa, ese personaje, ese nombre, ese Nacho, ese todo, hasta el punto de tus 40 años, y ahora, ¿cómo cojones negocias con él para decirle, oye, que no, que esto es mentira, no pasa nada, que somos otra cosa, no somos esto, que el mundo no es escaso, que no pasa, o sea, ¿cómo haces que quite todas esas cosas y que se conecte con la parte que es él realmente? Si es que se puede, porque yo entiendo casi que es un viaje de que venimos a individuarnos y luego después de individuarnos a volvernos a hacer uno y otra vez a empezar en la siguiente, pero no es una cosa fija de que digas, este es el punto, no sé si te inspiro.
Sí, total. Voy a empezar con una frase. A mí siempre que me hablan de algo, me voy a una frase de Cursos Milagros y desde ahí empiezo. Dice, Dios no deja la salvación en manos del ego. Vamos a empezar desde ahí. ¿Por qué crees que tú tienes que negociar con el ego?
Porque es lo que conoces, ¿no? O porque lo piensas desde el ego, eso.
Pero negociar con el ego significa llegar a un acuerdo con el ego. Y el ego desea tu muerte. El ego.
¿Por qué crees, por qué desea tu muerte y no que vivas? O sea, y no sobrevivir él, ¿sabes? Que...
Él no puede sobrevivir. Tú eres el huésped. No puede sobrevivir. Necesita. Por eso te mantiene aferrado en la experiencia de sufrimiento, enfermedad y, en última instancia, de muerte. La muerte es una puerta que va de una habitación a otra, como el que dice, ¿no? Metafóricamente. Si tú estás en manos del ego, experimentarás eso como sufrimiento. Pero la trascendencia del cuerpo está en manos del espíritu. Que todos nos vamos a ir de aquí, nos vamos a ir. ¿Cómo? Depende de a quién deposite mi fe o las riendas de mi vida. ¿Por qué desea tu muerte? Porque del mismo modo que el ego desea tu muerte, el Espíritu Santo desea tu vida. O sea, desea que recuerdes que tú eres la vida. La vida crea a imagen y semejanza de sí misma. La muerte es una contradicción para la vida. Por lo tanto, la muerte es parte de la ilusión del ego. Uh-huh. Pero tal como explica el curso, que esto es un tema que habría que explicar en profundidad para que se comprenda, puede haber muchos escandallos que puedan escaparse, pero en resumidas cuentas, el ego es un pensamiento de conflicto. El ego es el pensamiento de enfermedad y muerte. El ego es el pensamiento de separación. El ego es la respuesta antagonista a la luz, al amor, a la vida. El sistema de pensamiento a la vida, sistema de pensamiento a la muerte. Sistema de pensamiento de la abundancia, sistema de pensamiento de la escasez. Sistema de pensamiento de la unidad, de la separación. Del cielo, del infierno. ¿Me sigues? De la verdad, sí. De lo que no es verdad, de la ilusión. Sí. Entonces, desde aquí, primero, es un punto importante, tenemos que entender que efectivamente las creencias que nacen del ego son irracionales y contienen una naturaleza adaptativa. Es decir, dentro de la experiencia de los cuerpos, que es, repito, el mundo de los cuerpos separados, es el mundo del ego, es el reino del ego. Entonces, para vivir en el reino del ego tienes que venir con un ego.
Claro, sí, sí.
Totalmente de acuerdo. Pero asociar que este mundo del ego es la vida es proyectar que Dios es culpable, que es un cabrón, que nos ha metido en un valle de lágrimas, que la vida es un paréntesis donde nazco y muero, es decir, ese es el regalo que te ha dado, ¿no? Pues vaya mierda de vida, si esto realmente es la vida, ¿no? Pero bueno, lo que sí es cierto es que con el ego no hay que negociar. Al ego hay que evaluarlo a la luz de los resultados que te aporta. Al ego, recordemos, que te necesita para que siga vivo. Es decir, si tú dejas de creer en el ego, que es un sistema de pensamiento, el ego se desvanece. Por eso no tienes que negociar con las ilusiones. Lo que tienes que hacer es evaluarlas tal y como son. Cuando yo evalúo, es decir, para que yo suelte un sistema de pensamiento, y este es el primer gesto que hay que hacer, no repetir muchos mantras, que la gente se va a muchos mantras, y para mí, repetir muchos mantras es como tener una casa con el suelo lleno de porquería y querer poner una alfombra dorada para que no se vea la mierda. ¿Sí? Si tú tienes una alfombra dorada y compras alfombras doradas y las vas poniendo para encima ver qué bien se ve la alfombra dorada, lo que me hace sentir la alfombra... Sí, sí, pero la mierda sigue debajo. El trabajo del espíritu docente es que quites la alfombra, que le entregues la mierda y que permitas que el suelo sea limpio. Cuando esté limpio el suelo, te vas a dar cuenta como puedes poner una alfombra, no es mala la alfombra, ¿eh? Puedes ponerla. Y de hecho es útil, el invierno te calienta los pies. Pero te vas a dar cuenta que cuando no haya mierda, no vas a tener la necesidad de la alfombra. La pondrás o no desde una perspectiva de tranquilidad y paz. Cuando tú quieres dejar o quieres soltar el sistema de pensamiento del ego, lo primero tienes que evaluarlo. Porque de no evaluarlo, si tú estás asociando que el sistema de pensamiento del ego es tu identidad, es lo que te ha protegido, es lo que te ha cuidado, etcétera, etcétera, decirte que sueltes ese sistema de pensamiento sería totalmente irresponsable. Estarías haciendo un sacrificio en aras de creer en algo que ni siquiera sabes lo que es. Entonces tenemos que dar un paso atrás, un primer peldaño. ¿Cómo suelto el sistema de pensamiento del ego? Dejando de otorgarle tanta estima. ¿Ok? ¿Y cómo dejo de otorgarle estima? Evaluando a la luz los resultados que te ha dado durante toda tu vida. Es decir, el ego realmente te ha dado todo lo que te ha prometido. ¿Te ha dado ya la paz que te prometía? ¿Te ha dado el significado y el propósito de la vida que te había prometido? ¿En las relaciones te ha dado ese significado de plenitud y de apogeo? ¿Te lo ha dado ya? ¿O te ha llevado, por el contrario, siempre a experimentar la desilusión? Toda ilusión, es decir, la pantomima que te cuenta, la expectativa, siempre te lleva a desilusionarte, a deshacer la ilusión. Lo contrario de la ilusión no es la desilusión. Son aspectos naturales, movimientos naturales de la vida, las polaridades, ¿sí? Si me meto en la ilusión, tendré que experimentar luego la desilusión. Lo contrario de estos dos conceptos es la verdad. Para que yo suelte el sistema de pensamiento del ego, tengo que darme cuenta que el sistema, la forma en la que yo pienso, me ocasiona siempre, en última instancia, dolor y sufrimiento. Los pensamientos de dolor y sufrimiento, ¿qué son? ¿Pensamientos de vida o pensamientos de muerte?
De muerte.
Por lo tanto, ¿qué estoy experimentando constantemente? La experiencia. La muerte no se experimenta cuando el cuerpo se va. La muerte se experimenta constantemente en esta vida. Un desgarro, una ruptura de pareja, un quebranto económico, un disgusto. Esa es la experiencia de la muerte, no de la vida. ¿Qué tiene que ver la vida con todo eso? Si la vida es plenitud, es significado, es propósito, es alineación. ¿Qué tiene que ver? Esa es la respuesta de Thanos. Está Eros y Thanos. La pulsión de la vida, la pulsión de la muerte. Si es que nos lo dibuja el yin y el yang, ¿no? Todo esto nos lo dibuja constantemente. La depresión pertenece al ámbito de la muerte, no de la vida. Ahora, ¿es necesario que pasemos por esos preámbulos? Sí. ¿Por qué? Porque son la consecuencia de nuestro estado mental actual. Son una respuesta de nuestro estado mental. No podemos huir de los efectos de nuestro estado mental. Es decir, eso es hacer el famoso bypass espiritual. Tú tienes un estado, cuando digo tú me refiero al planeta, ¿no? Sí. Tenemos un estado mental distorsionado. Estamos como cabras. Por lo tanto, no podemos pretender no cambiar nuestro estado mental y que se corrijan las cosas fuera. No, las cosas que aparecen son la respuesta perfecta a tu estado de conciencia. El mundo externo es el fiel reflejo de una condición interna. Por lo tanto, el reflejo externo, esas situaciones difíciles, esos síntomas, esas relaciones, se tienen que dar y darle las gracias, porque si no apareciesen esos elementos, tú no podrías corregir la intención, la estructura interna. Por lo tanto, estarías condenado eternamente al sufrimiento. Pero cuando se da una situación de este tipo, que es un llamado, o es cualquier cosa, ahí tenemos la oportunidad de aprender a ver o enseñarnos de una forma totalmente distinta, es decir, a soltar la arrogancia y la necesidad y el apego que tenemos al sistema de pensamiento del ego. Tenemos la oportunidad, en cada situación se encuentran todos los elementos necesarios para usar esa situación como recurso de elevación en lugar de como recurso de condena. Contienen las dos posibilidades siempre. La pregunta es, ¿cuál es la orientación que estoy eligiendo? ¿La de siempre y la conocida? ¿O me tengo que abrir a una desconocida, entre comillas, que es más conocida, de hecho es más antigua que la otra, o a la desconocida, es decir, al camino nuevo, que de algún modo, ya por criterio, por estadísticas, me estoy dando cuenta que la A, es decir, la que siempre he elegido, me lleva al mismo camino. Distintas mujeres, distintos pelos, distintas nacionalidades, pero siempre, al final, convergen en la misma historia.
Tendré que aprender. Totalmente.
A la... tengo algo que ver yo con todo esto, ¿no? Mi mentalidad.
Más bien todo. ¿Y cómo haces, Jorge? Porque... claro, aquí entras en filosofías vitales, que una es, o sea, a mí me encanta la parte práctica de todo esto, ¿no? De decir, oye, ¿desde dónde estoy decidiendo? ¿No? Y desde verte como ese tomador de decisiones que yo me cuesta de momento, pero sé que es una parte muy profunda de ver. Me es fácil imaginarme que el ego es esa entidad, esa ilusión que está intentando comerme la oreja y demás, y me ha quedado muy claro en esta conversación el que tú no eres el ego, aunque seas las consecuencias de toda tu historia y seas como un personaje, pero no eres el ego, ¿sabes? Es como, vale, eres un personaje incluso con tu personalidad, con cómo tú eres, y tomas decisiones como desde ahí, pero estás separado del ego, ¿sabes? Ya eso me sirve también como para posicionarlo de otra manera. Ahora la pregunta es, tú hablabas de que esto no es la vida, y está guay como concepto filosófico, me encanta, me gusta mucho hablar de filosofía, pero si esto es un sueño, que yo también estoy bastante convencido de que sea así, esto no es la vida es otra cosa, ¿qué haces aquí? ¿Sabes? Es como, ¿cuál es el sentido de esta vida? Que yo tengo mi respuesta, ¿eh? Pero...
preguntas, cabrón, que me llevan a... pero bueno, si tú estás queriendo ir por ahí, yo voy por ahí.
Sí, sí, sí.
La pregunta, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Y por qué estamos aquí? Son las cuatro preguntas que más ha hecho que nos rompamos los sesos, los pensadores de la historia de la humanidad. Se han preguntado estos cuatro pilares. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Hay una naturaleza que hay que reconocer lo que es una pregunta y una pseudo pregunta. La pregunta es una pregunta honesta desde el yo no sé y me abro a una respuesta. Cuando estoy conectado con ese nivel, esa intencionalidad interior, es cuando las respuestas aparecen. Pero las pseudo preguntas no se emiten, son preguntas del ego. Las pseudo preguntas no se emiten con el fin de, perdón, de abrirse a la verdad, sino de reafirmar la falsedad. ¿Verdad? Es como si digo, Nacho, ¿por qué has robado? Y tú no has robado. O sea, imagínate que pasa un suceso. Yo voy y digo, Nacho, ¿por qué has robado? ¿Tú crees que esto es una pregunta o es una pseudo pregunta?
Es una pseudo pregunta total.
No, porque estoy juzgando que has robado, ¿verdad? No estoy abriéndome a conocer cuáles son todas las posibilidades o sucesos que han pasado, por muy locamente que yo crea que sí has robado. O por muy justificado que yo crea que está, ¿verdad? ¿Ves la naturaleza de pregunta y pseudo pregunta?
Sí, sí, sí.
¿La pregunta por qué estamos aquí es una pregunta o es una pseudo pregunta?
Para mí, en mí es como detrás de ella hay un anhelo de, o sea, hay un miedo, te digo en mi experiencia personal de ahora mismo, ¿no? Es un miedo de que yo siento que necesito un propósito en esta vida para darle un sentido a todo el sinsentido, porque si no tiene ningún sentido, aunque al decirlo ahora, aunque parezca un trabalenguas, me da la sensación de que en el sinsentido es donde está la paz, es incómodo. No sé si creo que me he explicado por tu sonrisa, ¿sabes? Pero
esta situación te lleva a la paradoja constante. La vida en la que vivimos es una paradoja. ¿Sí? A lo que llamamos vida, no es vida. El perdón es reconocer en última instancia que no hay nada que perdonar. Cuando nada necesitas, todo se te da. Cuando pierdo la necesidad, cuando pierdo el miedo a la muerte, aparece la vida. ¿Me entiendes? Es decir, todo es una enseñanza no dualista, no dual. Esta enseñanza es una enseñanza no dual. Es decir, no reafirma el sueño. Desvanece el sueño. Y efectivamente, desvanecer el sueño pasa por reconocer que si es un sueño, ¿qué valor tiene? Por eso digo, la pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Es una pregunta o es una pseudo pregunta? Preguntar por qué estamos aquí lo que hace es reafirmar que el sueño es real.
Cierto.
¿Entiendes?
Esta sí. Ahora sí.
No han llegado a calibrar y es reafirmar. Cuando en Oriente hay una frase que dice muy clara: si te encuentras en un fuego, no preguntas por qué estás en el fuego ni por qué es originado. Lo que haces es salir del fuego echando leches. ¿Entiendes? Es metafóricamente lo más aproximado que podemos comprender. Te voy a poner otra metáfora, porque las metáforas son muy útiles a la hora de comprender, porque estamos hablando de algo tan abstracto y tan complejo, no tan específico como la ciencia o la psicología humanista. Cuando damos lo que es la personalidad, lo puedo explicar de forma específica. La sombra también. Los mecanismos de defensa del ego. Pero para poder explicar esto, cuando hablamos a la parte abstracta, tenemos que usar mucho las metáforas. Tú imagínate, Nacho, que tú te vas a la cama, ¿sí? Y voy a jugar con los niveles. Imagínate que tu cuerpo es tu ser, ¿vale? Pero tu cuerpo se queda en una cama, es decir, en una realidad, y tú te sumerges en otra distinta, ¿verdad? Uh-huh. Este segundo nivel, que es esa realidad del sueño, cuando tú estás en ese sueño, ¿tú crees que estás dormido o que estás despierto?
Despierto.
Despierto, pero estás dormido, ¿verdad? ¿Vale? Tu cuerpo está en un sitio, barra. Tu cuerpo ahora lo vamos a asociar con tu ser. Y tu conciencia se ha ido a otro nivel, donde te dibujas desde un personaje. Ahora aparece una situación, es decir, un escenario. ¿Ese escenario quién lo ha puesto ahí?
Yo.
Tú, pero tú no eres consciente de eso. Estás viviendo el escenario, ¿verdad? Ahora aparecen ciertos personajes en ese escenario. ¿Quién los ha puesto ahí?
Yo también, pero creo que no.
Tú también, pero crees que no. Y esos personajes empiezan a interactuar contigo. Unos te quieren robar, otros te quieren asesinar, otros quieren abrazarte y admirarte. ¿Quién hace que esos personajes actúen así contigo?
Yo.
Tú también. Esa es la conciencia unida. Te hace ver que todo lo que estás viendo en el sueño parte, no de forma consciente, sino de una forma muy inconsciente y profunda de tu mente, está reviviendo todo eso. Pero,
venga, dale,
tu ser,
perdona.
¿Tu ser dónde se encuentra?
Mi ser está en la cama, tranquilo. No,
está en otro nivel, en otra esfera, y tú estás diciendo, ¿por qué estoy aquí? Bueno, a lo mejor no estás ni aquí. ¿Me sigues por dónde voy?
Sí.
Hay una frase del curso de milagros que dice, si te dieses cuenta que nuestra naturaleza viva es vivir sin cuerpos, nunca más sufrirías. Pero, claro, es una frase profunda, ¿eh? Y esto no significa, entonces todos nos tenemos que ir a suicidar. No. Porque, como se dice también, como el curso de milagros lo tiene todo hilado, dice, a través de la muerte, tú no puedes conseguir nada porque la muerte no es nada. Solo puedes conseguir todo a través de la vida porque la vida lo es todo. Es decir, para despertarte del sueño, y aquí viene la respuesta a la solución del sueño, tienes que despertar desde el sueño de felicidad, no de conflicto. Porque el estado de felicidad, que eso sí lo conocemos como humanos, es ese estado de donde, y la felicidad no es la euforia. La felicidad es un estado donde estoy calibrando con la paz, con la suspensión de conflictos. Desde ahí, la brecha al conocimiento se acorta tanto que al final el conocimiento puede entrar en tu mente de nuevo y recordar lo que es despertar de ti. Y ahí está la asociación del ego. No, no. Cuanto más te aproximes al conocimiento, más peligro tienes de que el sueño desaparezca. ¿Sí? Tienes razón.
Mm.
De hecho, dicen que cuando te iluminas, pasas poco tiempo aquí.
Ya. Yeah.
Pero vuelvo a decir lo mismo. El ego siempre te quiere asociar que el amor, el conocimiento, te va a llevar a la destrucción. Por lo tanto, el que te salva es él. Confía en mí, que yo soy el ego.
Ya, yeah. Sí.
Y ahí vuelve a haber una asociación del ego. ¿Puedes verla? Pero no tenemos que olvidar que en última instancia, creas en el ego o no creas en el ego, vas a irte de este mundo. La pregunta es si te vas a ir desde una mente errada o desde una mente recta, desde una mente que sufre o desde una mente feliz. Al final, el tránsito de la muerte tiene que ser, desde un estado de conciencia elevado, tiene que ser como la respuesta de satisfacción, de decir, ok, he hecho lo que tenía que hacer, me siento en paz y estoy rendido a la experiencia. El fin de la experiencia que venía a vivir aquí como cuerpo. Tienes una respuesta satisfactoria. No temerosa y de apego, porque eso llevas.
Sí, sí. Mira, última pregunta. Nos quedan 8 minutos y sé que te estoy dando ahí caña, pero si estás en ese sueño, yo lo he pensado mucho y me ha producido una sensación de soledad muy grande. Bueno, de hecho, en estos días que estoy llorando un montón por la separación que me separa hace un mes y medio, conecto mucho con una sensación de soledad por lo siguiente. Porque tal y como tú has dicho, si estamos en un sueño y todas las personas que yo veo las he puesto yo, hay cierto vacío en esas personas. Es como, entonces no hay personas, estoy yo solo en este sueño.
Vuelves a hacer una afirmación.
Uh-huh. Sí, sí, no, yo me abro, ¿sabes? Yo no... Claro.
El curso también da... Tú me has hablado del curso Milagros y yo estoy dando respuestas del curso, ¿eh? Tengo que decir que simplemente estoy diciendo lo que la fuente del curso Milagros cita, que para mí tiene un significado profundo. También digo que un buen estudiante pone en tela de juicio inclusive la teología que está estudiando. Así que yo tengo que poner en tela de juicio. Es decir, a mí me dicen, oye, ¿entonces vivimos sin cuerpos y la vida? Digo, no tengo ni idea. O sea, a mí me preguntas, realmente no sé. Lo que sí sé es que puedo abrirme a 2 experiencias, pero no tengo ni idea. Pero el curso también te hace una afirmación con esto que estás diciendo. Que dice, todos nos experimentamos aquí desde un ego y otorgamos un ego también para los demás. Es decir, repito, si tú te conviertes en indio, perdón, en vaquero, tú no vas a reconocerme a mí como un semejante. Me vas a reconocer como un indio. Porque tú necesitas que yo sea un indio para ti. ¿Me sigues?
Sí, sí, si no hay separación no te puedo ver.
Por tanto, tú crees que estás viendo a alguien. Pero si realmente yo no soy un indio y tú estás viendo una ilusión, ¿qué estás viendo en mí? ¿El todo o la nada?
La nada. Las dos cosas. Son, es difícil, sí.
La nada. Es decir, si lo que estás viendo no es real, ¿qué estás viendo? ¿La verdad o una ilusión?
Sí, sí, es que es una ilusión, pero te vuelve a esa unidad solitaria que a lo mejor es el ego que te está diciendo que estás solo.
Repito, al final, pasar por el miedo a la soledad. De hecho, el miedo a la soledad, que es la creencia en la separación, es lo que mueve el mundo. Pero en realidad todos estamos experimentando ya la soledad. Aunque vivas con un cuerpo en la misma casa, tú no estás experimentando la comunión y la compleción y la comunicación. Estás experimentando la soledad. Hay un extraño en mi lado, que parece que me llevo bien con él, pero sigue siendo un extraño. ¿Entiendes? Si tú, vuelvo a lo mismo, si tú estás viendo al indio, tú no estás viendo la verdad, no estás conectando con la vida, estás conectando con el amor, estás viendo la ilusión. Por lo tanto, el sentido de soledad ya lo estás viviendo. Desde el momento en el que no me estás viendo como lo que realmente soy. Estás viendo a mi ego a través de tu ego. Pero el curso también siempre tenía que darte una respuesta. Cuando aprendes a ver a través del espíritu, no ves con ojos del pasado, ves con ojos del presente. Por lo tanto, percibirme a mí como un cuerpo, que ya es una visión seriamente, una percepción seriamente limitada de mi ser, es percibir desde una mente limitada. Mm. Eso es lo que te da miedo. Es la percepción desde esa mente limitada es lo que da miedo y terror. Y no lo reconocemos. ¿Por qué tenemos miedo a ver con ojos desde el presente, que son los ojos del espíritu, para reconocer al otro y reconocerme en ese gesto a mí también?
Mm.
No estás solo.
Mm.
Es decir, yo no soy una inteligencia artificial, un IA de bot, ¿sí? Y todo esto es como el show de Truman. Yo también tengo mi consciencia y todos nos movemos desde cuerpos que pensamos. Todos compartimos el sueño de la enfermedad. La cosa que miramos hace distinciones en tus creaciones. Siguen esperando en el lugar donde estás. Todos compartimos la misma mente. No hay diferencias entre unos y otros. De ahí que sea el unigénito hijo de Dios. El unigénito hijo es que todos sus hijos son de las mismas características. Son creaciones. Son extensiones de la vida. Son extensiones de la creación. Extensiones de la fuente. Por lo tanto, todas somos extensiones del mismo lugar, no hay diferencias. La necesidad de ver diferencias es lo que nos lleva a sentir y experimentar el terror. ¿Por qué? Porque estamos queriendo que la verdad sea distinta a como es. Y eso es atacar a la verdad. Por eso tenemos miedo, porque pensamos que estamos atacando a Dios. Y de ahí el significado de culpa, el miedo, y lo que hacemos es sacar la culpa fuera para pensar que así nos liberamos de ella y empezamos a ver culpables fuera. Es como una mente invertida que está operando de una forma demente y nosotros nos metemos en ella y no nos damos cuenta. Pero cuando dejas de ver con los ojos de la ilusión, es cuando aparece la verdad. Y ya cierro con esto, que es lo que dice. Dice, un mundo sin significado engendra temor. Cuando vemos sin significado es cuando experimentamos el miedo. ¿Por qué tenemos tanto miedo? A que el propósito del espíritu o el significado del espíritu o la percepción del espíritu pase a través de nosotros y podamos percibir a los demás desde su punto de vista y no desde el nuestro.
Por el ego, tiene miedo a desaparecer, a que le pase algo.
¿Pero quién es ese yo que tiene miedo? ¿Eres tú? ¿O es un sistema de pensamiento que es su naturaleza? Hacerte creer que tú eres él es el mayor engaño de la humanidad.
Totalmente. Sí, literal, literal. Bueno, vaya podcast, ¿no, Jorge?
¿A qué pensar? Sí, no sé cómo salir. Pero ya
lo que sale. Ha salido genial.
Y espero que la gente, sobre todo, si quieres, tenemos 10 minutos más para el retraso, si quieres, o lo dejamos aquí como tú quieras.
No, por ti, que tenías que irte a y media, quedan como 6 minutos para las 2 y media. Pero quería cerrar con tranquilidad y darte las gracias por jugar, porque creo que en todo esto me encanta cómo te apoyas en el curso de milagros, ¿no? Y cómo te reconoces, ¿no? Como un portador de este conocimiento y lo pones al servicio para que las personas lo puedan experimentar, ¿no? Y verlo. Y joder, tienes un trabajo jodido, ¿eh? Porque es que esto lo recibe. O sea, el ego está ahí con los lásers haciendo así a todo lo que dices, ¿sabes? Poniéndole tal, y no es nada fácil, y la verdad que lo haces muy, muy entendible.
Gracias. Al final digo lo mismo. Yo, cuando compartes esto con tanto entusiasmo, lo primero que entiendo es que cuando lo comparto y enseño esto, yo siempre digo lo mismo. No lo enseño porque lo sepa. Todo lo que enseñas, te enseña. Yo lo enseño porque necesito también aprenderlo. Es decir, soy alumno. Y llevo 13 años con el curso Mirar, desde el año 2013, perdona. Y lo tengo revisado, subrayado, le da la vuelta a los capítulos, a las lecciones. Lo tengo, entre comillas, integrado. Digo entre comillas porque sigo experimentando conflictos en ciertos niveles. Y cada vez los niveles son más sutiles. Tienes que poner ojo porque el ego se sigue escondiendo cada vez en cuadras más pequeñitas. Y lo vas viendo, ¿no? ¿Pero por qué lo comparto? ¿Es verdad o es mentira lo que comparte el curso Milagros? Digo, es que no lo sé. Lo que sí que sé es que te va a llevar a un cambio de percepción y que tu experiencia va a cambiar radicalmente si es que realmente pones un poco de fe en esto. Y la experiencia que yo he vivido y la que veo alrededor mía, en mi entorno, es totalmente transformadora. Desde mi mujer que vive conmigo y la transformación que ha dado, a los asistentes del instituto, a lo que sea. Es decir, si es verdad o no es verdad, no lo sé. ¿Es práctico para esta vida? Mucho. Entonces, lo que comparto es una solución, que no sé si será definitiva o sí, pero comparto una solución que sé que hace que las almas o las personas que viven por aquí no van a ver colores explosivos, ni dragones alados, ni no. Pero su mente se va a relajar más, va a sonreír bastante más, va a experimentar más propósito, va a estar más calmado, va a dormir mejor, va a ver con otros ojos a sus padres, a sus parejas, a sus amigos y sus hermanos, va a vivir desde una ligereza mental más plausible, es decir, todos esos resultados sí se ven y se notan. Esto, después será verdad o no, no lo sé, pero es práctico. Es decir, hace que sea totalmente distinto al que nos han contado.
Totalmente, nadie va a saber qué leches es verdad o es mentira, ¿sabes? Aquí al final es como, ¿qué eliges tú que sea verdad para ti con los resultados que te está dando, ¿sabes? Y buscar la manera de vivir de otra manera, ¿no? Qué bien, oye, Jorge, me quedo con un montón de preguntas. Pero bueno, estos son ya para una. Ya haremos una parte 2. preguntas. Y pseudopreguntas también. Pero está bien desenmascararlas, ¿sabes? Porque hasta las pseudopreguntas que haces, cuando se desenmascaran, te está dando mucha información. No contestarlas, sino desenmascararlas.
Me encantaría igualmente, porque me lo paso muy bien contigo. Y siempre que hay un debate de esos, claro, parece que yo soy el que habla, pero en estas preguntas, cuando te topas con personas como tú, que tienes un recorrido que yo te sigo hace mucho tiempo también. Y tienes un gran compromiso también de autoconcepto, autoconocimiento espiritual. Se aprende muchísimo. Me gustaría también invitarte un día a tener una charla en mi casa, en nuestro plató,
Claro,
para poder
encantado.
exprimirte también tu experiencia, que sé que es muy creativa, que ahora mismo estás pasando por esa noche oscura del alma, pero desde un propósito.
Sí.
Y gente que evita eso, al final acaba compensando con, si usa estas teologías o estas formaciones para compensar y para evadir algo inevitable. Y
Sí.
admiro muchísimo a la gente que se remanga y dice, ahora toca ir al fango y me toca vivir a mí el proceso también, otro proceso más dentro de los que hay.
Sí.
Admiro mucho tu camino, tu humildad, Nacho, y tu recorrido que llevas en este mundo. Y sé que eres un gran elemento y un gran ser de inspiración para muchos. Y que en lo que te estás reconociendo, no voy a decir transformando, sino reconociendo, va a ser una versión mucho más elevada, que va a nutrirnos a muchos después de la experiencia que ya estás transitando y que seguro que dentro de poco terminas de salir de ahí.
Qué
Así
guay,
que,
muchas gracias, tío.
gracias
Me
por la charla.
emociona y encantadísimo. Le ponemos fecha y me voy. Además, me apetece mucho el estar al lado y pasar un ratito juntos. Así que un privilegio poder hacerlo.
Igualmente, hermano. Pues nada.
Muchísimas gracias. Un abrazo gigante y nada, nos vemos en la siguiente. Gracias, Jorge.